16 minutos de la mañana, continuamos aquí en Boulevard de Radio Euskadi y es momento este para abrir la mesa de reflexión. Hoy con María Silvestre y Espido Freire, egunon a las dos.
Egunon.
¿Qué tal, cómo estáis? ¿Estáis con el abanico? ¿Con el aire acondicionado, la ventana abierta?
Lo cierto es que yo no. Yo estoy a 17 grados en Estocolmo. De manera que precisamente abanico no es lo que hace falta.
¡Ostras! 17 grados en Estocolmo.
17 grados. Y ayer en 21 había afuera y en el restaurante estaba el aire acondicionado puesto también a 17. Debe ser la temperatura ideal. Ahora, del ahorro energético hablamos otro día.
María.
No, yo como veraneo en Euskadi, estoy en Lekeitio y tengo la verdad es que estos días una temperatura bastante agradable.
Qué bien.
Entonces,
qué
abanico bien. No. Lo he usado, porque estuve en el Festival de Teatro de Almagro, en Ciudad Real, y ahí pasé muchísimo calor.
Bueno, será este uno de los temas que vamos a tratar, esos pequeños gestos de cada uno necesarios ante una situación de escasez, de energía, de agua, y todo esto enmarcado en una situación de emergencia climática. Bien, pues hoy conectamos Bilbao, Estocolmo y Lekeitio, primero para hablar de la campaña del Ministerio de Igualdad titulado El verano también es nuestro, que ha dado mucho que hablar. También tal vez hayan visto ese póster donde aparecen mujeres en la playa, vamos a decir, con particularidades fuera del canon, pues sin un pecho, con vello en las axilas, mujeres con sobrepeso. En fin, al margen de las polémicas sobre el tratamiento y manipulación de las imágenes de las modelos sin su consentimiento, que da también para otro tema, de hecho el Ministerio ha tenido que retirar esos pósters de las redes sociales por este aspecto, nos ha parecido interesante saber qué opináis vosotras sobre la conveniencia de una campaña de este tipo, porque hay personas que dicen que es innecesario, que a la playa va todo el mundo, que es el lugar más democrático que hay. No sé, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que es oportuno hacer una campaña de concienciación así?
Sí, sin duda. Nos encontramos con un momento, además, en el que hay una preocupación evidente, aunque muchas veces más de boquilla que real en cuanto a inversión, por el tema de las diferencias físicas y de cómo eso influye en temas de salud mental. Y yo creo que es el momento de hacer unas buenas campañas de comunicación. El problema está en si esa buena intención o esa iniciativa de mandar un mensaje determinado se ve perturbado y, por lo tanto, cuestionado. Y, por lo tanto, anulado en muchos sentidos por una mala praxis o sencillamente por una mala supervisión de lo que está ocurriendo. Pero no estamos teniendo, yo creo, que en consideración cuáles son las dificultades que muchas personas están teniendo respecto a la percepción de su propio cuerpo. Muy en particularmente mujeres, por mil razones, que quizás aquí no sea el momento de explicar, pero que muchos pueden intuir por una evolución histórica, ¿no?, de canon de belleza y también de autoestima ligada al físico. Es un momento mejor ahora que dentro de 2 meses, pero hay que hacerlas bien.
María.
No, a mí se me parecen necesarias. Es una pena que no se hayan hecho bien, ¿no?, y que no se hayan tenido en cuenta, o sea, se hayan robado esas imágenes, ¿no?, a las modelos sin su consentimiento previo. Pero a mí la campaña y la idea de la campaña sí me parece muy importante, porque sí es cierto que las mujeres en general sufren muchísima más presión sobre sus cuerpos, que afecta a su autoestima, y cuando llega el verano, llega el momento, ¿no?, de desvestirse para ir a la playa. Muchas mujeres se sienten muy presionadas porque no responden a ese canon estético, a ese canon de belleza, ¿no? Y se sienten presionadas a sí mismas y por sí mismas, pero también rechazadas por el resto de la sociedad. Cuando, si te das cuenta, tú vas a cualquier playa, no sé, que vayas a una playa muy, muy elitista y muy fashion, tú vas a cualquier playa y lo que te encuentras son cuerpos sumamente diversos, ¿no? Pero la mente parece que el cuerpo ideal es solo uno, ¿no?, que solo hay una forma de ser mujer. Y es algo que ha afectado a las mujeres y afecta a las mujeres muchísimo, sobre todo a las mujeres más jóvenes, pero yo creo que a las mujeres en general, que no suelen estar satisfechas con el cuerpo que tienen y se sienten avergonzadas muchas veces, y eso mina esa autoestima, y está empezando a pasar también con los hombres. Ahí nos estamos igualando a peor, ¿no? Es decir, muchos hombres, sobre todo más jóvenes, sometidos también a los dictados, a los imperativos de una estética con respecto al vello, con respecto a los músculos, etcétera, ¿no? Ahí nos estamos igualando por lo malo. En lugar de liberar a las mujeres, ¿no?, de esas limitaciones que imponen los mandatos estéticos, ¿no?, y que un poco cosifican esos cuerpos, ¿no?, y es sumamente difícil alcanzar ese ideal de belleza, y de repente también lo estamos, o la sociedad lo está imponiendo también a los varones, ¿no? Con lo cual, pues limita muchísimo y, como comentaba Espido, también puede tener problemas de salud mental, puede generar también problemas en la alimentación, el tema de la autoestima, el no ir, por ejemplo, a la playa, no atreverse a desvestirse, ¿no? Yo creo que campañas como estas en las que normalizan los cuerpos diversos, pero sobre todo atendiendo, yo creo que es muy importante insistir en que los cuerpos son diversos. Es decir, que esto no es una campaña para las mujeres gordas o para las mujeres que han sufrido, ¿no?, una amputación o que llevan vello. No, es para todas las mujeres, asumiendo que la diversidad es la normalidad.
Yo no sé si nuestros oyentes se hacen a la idea del número de mujeres que en estos momentos en toda España padecen trastornos de la alimentación. El trastorno de la alimentación es la punta más importante del iceberg de todo lo que está comentando María, ¿vale? 400.000. Es decir, a partir de ahí empezar hacia abajo, ensanchando la base de ese iceberg para descubrir el nivel de malestar mayor o menor, de desaprobación, de sentimiento de encontrarse inadecuada, de no llegar o de no estar satisfecha. Es decir, es muy fácil despreciar ese tipo de ideas con un bueno, es que hay que quererse más. Ya, pero es que no nos enseñan cómo querernos. Bueno, es que esto también son tonterías, es que esto es la sociedad. Ya, pero es que la sociedad somos todos. Los mensajes que estamos mandando los mandamos entre todas y entre todos, desde la mirada de perspectiva, hasta el tallaje, hasta la homogenización compulsiva de la que estaba hablando ahora mismo María, es decir, la uniformidad, que es una abstracción muy potente, porque la íbamos absorbiendo desde hace siglos en cuanto a canon de belleza y en cuanto a modelos cada vez más restrictivos y cada vez más difíciles de obtener si no es a través del dinero, y sacudirse eso de un plumazo no es en absoluto fácil. Y como digo, las personas más vulnerables y las que en estos momentos están o bien en un tratamiento o bien a punto de necesitarlo, son varios centenares de miles, no es ninguna tontería.
Hay personas, sobre todo hombres, que han cuestionado esta campaña porque dicen, no, si es que yo voy a la playa y veo cuerpos de todo tipo, no me creo que haya mujeres que se queden en casa porque tienen complejo en vez de ir a la playa.
Pero eso sobre todo lo están diciendo hombres porque al ser hombres igual no han tenido, bueno, seguro no han tenido esa vivencia, pero seguro que han escuchado reproches, ¿no?, a cuerpos que no se ajustan a lo normativo, ¿no?, o han visto o han ejercido malas miradas hacia cuerpos que no se ajustan a esa normativa. Es decir, la presión por esa perfección y por alcanzar ese canon estético, que es sumamente complejo y sumamente difícil, y que la mayoría de los cuerpos, ¿no?, se alejan, ¿no?, de esa perfección, es una presión que viven las mujeres desde que son muy, muy niñas, ¿no? Es decir, y que, como decía antes, tiene mucho que ver también con esa cosificación de los cuerpos, con esa atribución de valor a lo femenino, que pasa, ¿no?, por tener un cuerpo perfecto, que responde también, ¿no?, a unos cánones sexuales y de belleza, ¿no? Entonces, sí hay, y sí es cierto que hay mujeres que no se desvisten para ir a la playa porque están acomplejadas o porque creen que sus cuerpos no responden a esos cánones de belleza. Y yo creo que la campaña es importante para desmitificar un poco, para relajar esa situación y para, ¿no?, empezar a concienciar a la ciudadanía en general de que la diversidad debe ser la norma y no imponer un modelo estético inalcanzable, ¿no?, que genera muchísima presión, mucha falta de autoestima y mucho dolor en algunas mujeres, ¿no? Y sobre todo, como decía Espido, las más vulnerables, las chicas adolescentes, las chicas más jóvenes que además ahora con las redes sociales, con TikTok, con esos modelos que se expanden, ¿no?, y que con esos filtros que aparecen, ¿no?, en los móviles, ¿no?, que te permiten generarte un avatar perfecto que luego no responde para nada a la imagen que tú ves en el espejo, todo eso genera serios problemas y serios complejos y serias dificultades para aceptar tu cuerpo como es y para vivirlo libremente. A mí me encanta en Lequeitio, en la playa, hace ya tiempo que el movimiento feminista hizo un dibujo en uno de los muros de la playa y aparece el cuerpo de una mujer gordita y ahí pone antes y después en euskera. Y entonces aparece en el antes ese cuerpo en un bikini azul y en el después el mismo cuerpo, que no ha perdido ni un gramo, con el signo del dedo levantado. Ya entendéis el dedo cuál es. Entonces me gusta porque es un poco una forma de decir, ¿no? O sea, soy como soy, me quiero como soy y no voy a entrar, ¿no?, en la presión de tener que acercar mi cuerpo a un modelo estético que está lejos de mi morfología, de mi forma de y de mi cuerpo, ¿no? Entonces, quien no crea en que esas presiones existen y que esas limitaciones condicionan mucho la vida de muchísimas mujeres es que no conoce la sociedad en la que vive o no conoce a mujeres que están sufriendo por el hecho de no sentirse perfectas. Mujeres que en la mayoría de los casos son hermosísimas. O sea, bueno, en todos yo diría, porque no, la belleza no. O sea, dices, ¿cómo puede esta mujer estar sufriendo, ¿no? Por el cuerpo que tiene cuando es una mujer sumamente hermosa, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que lanzar muchísimas campañas y para recuperar, ¿no? Y para afianzar la autoestima de muchísimas mujeres.
Pues parece que estamos más cerca de tener que duplicar esta campaña con la versión de los hombres que de eliminar la que ha lanzado el Ministerio de Igualdad.
No, que va,
¿no?
Ni mucho menos, no. No, porque no, es decir, la presión que se sufre respecto al cuerpo con los hombres es totalmente diferente. El respeto que se tiene, no solamente respecto al peso, sino respecto al envejecimiento, que es otro de los temas, ¿eh? Es decir, cuando hablamos de cuerpos diferentes, también hay que incluir la edad. En el tema de los hombres también es totalmente diferente, y sobre todo porque la autoestima, en la mayor parte del caso de los varones, hay alguna excepción muy minoritaria, no reside en su apariencia, sino en su poder y en su propia conciencia de ser varón. Mientras que en el caso de las mujeres, sí que está íntimamente asociada al cuerpo. Esa es una de las cosas de las que mencionaba María, que para muchos varones resulta imposible de entender. Primero, porque no quieren entenderlo, no les interesa. Es decir, no han pasado 2 minutos planteándose qué significa ser de verdad una mujer. Ni siquiera cuando son sus hijas, sus hermanas, sus esposas, sus madres las que están padeciendo eso, ¿eh? O sea, sencillamente esto no entra en mi cabeza, no entra en mi experiencia personal y, por lo tanto, no lo entiendo, no me interesa entenderlo. Sino, sobre todo, porque ninguno de ellos se va a ver en unas circunstancias similares. Entonces, como continuamos con una sociedad dividida principalmente por una cuestión de género, cosa que se está planteando ahora y está despertando además unas resistencias inusuales, lo cierto es que no se va a producir ese caso. Es más, os voy a dar otro dato que es muy interesante. En el caso concreto de los trastornos de la alimentación, el hecho de ser heterosexual no significa una relevancia ni mayor ni menor dentro de la circunstancia de padecerlo, pero es un elemento protector en el caso de las mujeres el ser lesbiana, es decir, el ser homosexual. En el caso de los hombres es un factor de riesgo el ser homosexual, el ser gay. Es decir, fijaos hasta qué punto la sensación de identidad y la sensación de vivir una identidad percibida con unos rasgos distintos. No voy a entrar aquí en si son rasgos más femeninos o más masculinos, sino lo que la sociedad ha entendido tradicionalmente por ser más femenino o más masculino, influye en la propia percepción y la propia conciencia de enfermedad.
María,
cómo es percibido el cuerpo y las exigencias sociales.
Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos con otro asunto.